Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros ya de viernes, que es un día que nos gusta mucho, nos vamos a engañar, pero porque tenemos siempre mucho que contar aquí a esta hora, no creáis que es por otra cosa. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar ya de algunas de las programaciones culturales para la próxima temporada, que ya se están presentando en el final de esta, en la que estamos, porque queda poco ya de esta temporada en todo, también en el programa, y bueno, ya se anuncia lo que nos espera a partir de septiembre. Así, por ejemplo, ya conocemos, lo hemos hecho hace un rato, viene directamente de allí, la nueva programación del Teatro Maestranza en Sevilla. Así que los detalles los tiene ya listos, calentitos, para desgranarlo Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, la nueva temporada que va a contener 80 recitales, más de 80 recitales, concretamente desde el 2 de septiembre al 24 de junio del año próximo, de todo. Pero es que se va todo.
Todo, estamos contando todo. Ahí todo, la temporada operística también, todo.
La temporada operística, los conciertos sinfónicos, los espacios sinfónicos, los conciertos de la Bienal y otros conciertos aparte de la Bienal, cita del Maestranza, pues que en el que se incluye, por ejemplo, a Salvador Sobrar con un nuevo disco, bien. A Carmiño, a Merea José Hiergo, que por cierto hoy estrena disco,
también.
El juego se llama, ¿a quién más? Bueno, pues a Kiki Morente, que viene con Lagartija Nick y este proyecto en torno al 30 aniversario de Omega.
Qué bien.
Un poco de todo, la verdad.
Así han tardado tanto. Es que se han contado toda la programación entera.
Y después que habla todo el mundo.
Que habla todo el mundo, ¿verdad?
Y es que hay mucha gente hablando.
Bueno, pues
hay que poner a las 9 de la mañana. Póngale usted a las 9 de la mañana.
O como en los Oscars, ¿no? Tienen un tiempo determinado cada uno para...
5 minutos cada uno.
Total. Bueno, por eso, vamos, largo y tendido, vamos a hablar de ello porque los vamos a escuchar, ¿no? A quienes han intervenido hoy en esa presentación de la programación desgranándola. Nos lo va a traer Carlos en un momento. Bueno, y de lo que está por venir a lo que está ya en marcha, desde el Festival de Cine Africano de Tarifa, el Festival de Tango de Chiclana, ambos en Cádiz, además de Oleosónica en Jaén, que ya comentamos también que había empezado. Bueno, festivales y conciertos, porque estos días tenemos también actuaciones de artistas flamencos como Carmen Linares o como en Jaén o como Arcángel en Málaga. Y entre unos eventos y otros, pues también vamos a hacer aquí un hueco al cine. Tenemos los estrenos del fin de semana y vamos a ocuparnos de un estreno reciente, ¿no? Además de una película, bueno, de un andaluz, de Nacho Lacasa, la película Un hijo, que adapta la novela homónima del escritor Alejandro Paloma, con el que hemos hablado aquí, pues, de esas y otras obras, y que, bueno, pues ya lleva su primera semana en cartelera y, bueno, con muy buena acogida. Pero bueno, hay que seguir ahí animando para seguir yendo al cine, ¿no? Así que hablaremos de esta película, que hoy suma un cine más. Hay veces que va fluctuando, pero seguramente un cine más también aquí en Andalucía, probablemente por hoy, en Málaga. Así que con estos y otros temas vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Escuchando el arranque de Omega, que te has referido a este disco hace unos instantes, ¿no? Porque ahí está en la programación ese homenaje, ¿no? Y ese recordatorio, haciendo ahora pues aniversario, ¿no? De la edición de la publicación de este disco emblemático, ¿no? Icónico, ¿no? Completamente. Y bueno, que forma parte de esa programación, como decía antes Carlos, de la nueva temporada del Teatro de Maestranza en Sevilla, que se convierte, bueno, en la más ambiciosa de su historia. Se han programado, nos costaba más de 80 recitales. Todo a partir del 2 de septiembre va a arrancar prontito,
arrancar
a la vuelta del verano. Nosotros creo que también después del verano igual arrancaremos también
eso
un prontito.
Sí,
por lo menos la aprobación en la emisora. Y el 24 de junio, hasta el 24 de junio, decíamos, del próximo año, reúne espectáculos de lírica, claro, su temporada operística, pero también recitales sinfónicos, bueno, hay fado, hay flamenco, hay rock. Desgránalo tú, que tiene más gracia.
Hay de todo. Yo tengo, verás, la gracia de un cactus. Tengo rock, como lo que estamos escuchando, sí, ¿no? Esta maravilla, sí, que esto sí. Que es rock, flamenco, esto es otra. Sí.
Esto fue otra cosa.
Esto lo supera todo ya. El gran Omea con el gran Enrique y los grandes, por supuesto, Lagartija. Que sí, Lagartija, que se reúnen, se van a reunir junto a Kiki Morente, por cierto, un espectáculo que va a estar dirigido por nuestra querida también Verónica Morales. Bueno, va a ser uno de los platos fuertes también. También se va a llevar a escena, pero esta vez a una mezcla entre lírica y flamenco, Bodas de Sangre. Uh-huh. Va a ser una coproducción con el INAEM. También va a estar nuestra querida también María José Yergo con su nuevo disco, por supuesto La Arroz, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, producciones internacionales de primer orden, por ejemplo con La Escala de Milán, el flamenco, va a estar Tomatito también, uh-huh, por ejemplo, porque claro, este año es año de Bienal.
También es verdad.
La consejera ha comentado que es su 24 cumpleaños, bueno, yo diría que 48 en realidad, pero bueno, sí, 24 cumpleaños, ¿no? De la Bienal. Sí. Bueno, Salvador Sobral, que se me olvidaba. Bueno, muchos nombres propios, todos de primer orden, como digo. Vamos a escuchar primero a Javier Menéndez, que lo va a explicar, porque es que además este año tiene un lema. ¿Qué lema bonito tiene?
¿Qué muy bonito?
Amor en vivo.
Onda.
Es que, por favor, es un lema imbatible.
Totalmente.
Tú dirás, ¿por qué, Carlos?
Y yo diré, venga, yo diré.
¿Acaso es porque el amor es una fuerza que lo mueve todo? Pues quizás sí. Vamos a escuchar.
Qué poético
a
está todo bien, sí.
La programación para la temporada 26-27 nace de esa convicción, que la belleza puede ser una forma de resistencia, que la emoción compartida es también una forma de cuidado y que reunirse en torno al arte es, en el fondo, una forma de aprender a amar. Por todo ello, nuestro eslogan esta temporada es Amor en Vivo. Un amor que no se limita a lo íntimo, sino que se expande como una fuerza que nos vincula, nos sostiene y nos sensibiliza. Pero también, como podremos experimentar a través de las obras que presentamos hoy, una fuerza disruptiva y desestabilizadora. Porque el amor, como el teatro, también es conflicto. El amor frente al odio, la enfermedad y la muerte, frente a los celos, la deshonra, la cordura o las normas sociales. En Romeo y Julieta de Charles Gounod, inspirada en la obra de William Shakespeare, el amor nace puro en medio del estruendo de un odio heredado. La juventud de los amantes se alza como un canto luminoso frente a la rigidez de los adultos, que perpetúan un conflicto que ya ni siquiera recuerdan cómo empezó. Ese amor es un acto de rebelión silenciosa, un amor absoluto, audaz, sin cálculo ni temor, que existe cuando todo a su alrededor lo condena. El destino trágico de los amantes no extingue su amor, sino que lo consagra como la única fuerza capaz de desafiar el odio. Gounod imprime un lirismo melódico a su ópera que adquiere su máxima expresión en los dúos entre ambos protagonistas, con esa elegancia francesa tan característica y una orquestación en la que los colores delicados y las atmósferas nocturnas amplifican el clima emocional. A la batuta, el joven maestro Dmitri Matvienko y en los roles principales Nina Minasian y Pavel Breslik, en una producción procedente de la Ópera de Roma que acaba de estrenarse allí con gran éxito, Romeo y Julieta regresa al Maestranza 20 años después de su última representación. En La Bohème, Giacomo Puccini transforma la pobreza en poesía y la fugacidad de la vida en música, haciendo del amor un refugio tan hermoso como efímero. El amor no se mide por su duración, puede ser inmenso y dolorosamente breve. Un destello de luz en la precariedad de una vida donde la enfermedad irrumpe como un recordatorio de la vulnerabilidad humana. La obra también celebra el amor que surge de la amistad. La solidaridad entre los bohemios, su humor y su lealtad resultan otra forma esencial de amar. En ese contexto, el amor se vuelve intensamente presente, se vive con prisa y con enérgica pasión, como si cada instante pudiera ser el último. La música y la acción avanzan de manera cinematográfica en perfecta alianza con la puesta en escena de Jonathan Miller en una de las producciones históricas de la English National Opera, que sigue presentándose por todo el mundo con enorme éxito. La partitura está plagada de melodías memorables. Toda la música respira frescura, espontaneidad y vitalidad, transmitiendo la energía efervescente de una generación que vive con la máxima intensidad. Bajo la dirección del maestro Carlo Montanaro, Celso Albelo y Ailín Pérez en el primer reparto y Berna Perles y Ángel González en el segundo, serán la pareja protagonista alternándose en las 7 funciones previstas entre el 4 y el 12 de diciembre. En el Orfeo de Claudio Monteverdi, el amor se expresa a través del arte. La música de Orfeo no solo emociona a los hombres, sino que conmueve a los dioses y doblega por un instante las leyes del destino. El amor aparece como una fuerza capaz de atravesar los límites entre la vida y la muerte, impulsando a Orfeo a descender al inframundo para recuperar a Euridice. Claudio Monteverdi nos muestra el poder del amor como algo casi sagrado, capaz de transformar el dolor en belleza y el sufrimiento en canto. El compositor sitúa la expresión del texto en el centro de la obra. La música nace directamente de las emociones y del significado de las palabras en un declamado expresivo y flexible que permite que la acción avance con naturalidad y con una orquestación extraordinariamente rica para la época. Leonardo García Alarcón, con su deslumbrante Capela Mediterránea y un grupo de cantantes especialistas en el barroco temprano, nos ofrecerán 3 funciones en versión de concierto escenificado, con un sencillo y sutil trabajo de luces, vestuario y acción teatral que nos hará descubrir por primera vez en el Maestranza una de las óperas fundacionales de la historia del género. La clausura del amor, sobre la obra homónima de Pascal Rambert y con música de la compositora sevillana Reyes Oteo, el amor aparece en su fase final, como irreversible ruptura. No es armonía, sino disputa. Dos voces que ya no dialogan, sino que se enfrentan en un duelo verbal sin posibilidad de reconciliación, dejando al descubierto todo lo que había quedado silenciado, reproches, frustraciones y heridas acumuladas que emergen con una violencia casi física. En la música de Reyes Oteo se fusiona el arte y la tecnología, creando un universo sonoro imaginativo y experimental que amplía la expresividad musical y transforma la relación entre intérpretes, instrumentos y espacio escénico. Ruth González y Enrique Sánchez Ramos dan voz a los dos protagonistas. Con la dirección escénica de Ricardo Campelo y musical de Bauti Carmena, podremos ver 2 funciones en esta sala, en una coproducción de la Ópera de Tenerife, Comunidad de Madrid y Teatro Extremo, cuyo estreno mundial tendrá lugar en el Teatro del Escorial el próximo 17 de julio. En Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, el amor se sitúa en el cruce entre los sentimientos íntimos y las tensiones de un país dividido. El amor de Luisa Fernanda se debate entre la pasión impulsiva de Javier y la sinceridad serena de Vidal. La protagonista duda entre un ideal romántico y un amor más maduro y conveniente que se construye desde la estabilidad y el respeto. Finalmente, la obra plantea una verdad incómoda y profundamente humana, que amar no significa elegir lo más seguro, sino aquello que de algún modo nos define más íntimamente, nuestro instinto. La música de Moreno Torroba, de gran riqueza melódica, integra ritmos y colores de la música española popular dentro de una escritura orquestal elegante y sofisticada, destacando referencias musicales vinculadas al mundo rural y castizo. Tras las últimas representaciones en el año 2012, Luisa Fernanda regresa a nuestro escenario en la estilizada producción de Emilio Sagi, procedente del Teatro Real de Madrid, con dirección musical de Jordi Bernácer y un magnífico reparto encabezado por nuestro barítono más internacional, Carlos Álvarez, y 3 artistas que ya se han paseado anteriormente por las tablas de este escenario con enorme éxito: Vanessa Goicoechea, Alejandro Roy o Sofía Esparza. Bodas de Sangre, compuesta por el sevillano de los Palacios Manuel Busto, sobre el texto de Federico García Lorca. En ella el amor se presenta como una fuerza inevitable y oscura, que brota desde lo más profundo y arrastra a los personajes más allá de la razón y las normas sociales. Es un amor que no elige, sino que irrumpe. El vínculo entre la novia y Leonardo se impone sobre el deber, sobre la familia y la honra, sobre cualquier intento de orden. Un amor prohibido, ardiente y desgarrador. En este universo, el amor está profundamente ligado a la tierra, a la sangre y al destino, como si formara parte de una herencia trágica imposible de eludir. El amor en Bodas de Sangre es tan intenso como fatal. La obra de Busto, que vivirá unos días antes de presentarse en Sevilla su estreno absoluto en el Teatro Real, muestra la convivencia entre lo real y lo simbólico, con una concepción musical actual inspirada en la tragedia griega y destacando en el centro una manifestación artística como el flamenco, con su desgarradora capacidad expresiva, fusionado de manera casi natural con códigos líricos contemporáneos. Conmemorando el centenario de la generación del 27, tendremos dos funciones con dirección de escena de Bárbara Yuc, dirección musical de Lucas Macías y un plantel de artistas españoles donde destacan Natalia Laburdet, José Antonio López, Ana Ibarra, Luis Cansino, María Terremoto, Reyes Carrasco, Vicky Peña y Patricia Guerrero en una nueva coproducción del Teatro de la Maestranza con el Teatro Real de Madrid. Afanador, la fantasía contemporánea del coreógrafo Marcos Morau, transfiguraba el Ballet Nacional de España gracias a una obra de una fuerza visual y estética excepcional. Estrenada en Sevilla en diciembre del 2023 y tras triunfar en medio mundo, Madrid, Valencia, Pamplona, Santander, París, Roma, Aix-en-Provence, Grenoble, Cannes, Brujas, Roma y varias ciudades de Alemania, Austria y Corea del Sur, y tras recibir todos los reconocimientos posibles, Afanador cerrará esta gloriosa odisea en el escenario donde todo empezó, del Teatro de la Maestranza, clausurando de la mejor manera posible nuestra temporada de danza. La temporada 26-27 será la cuarta desde que iniciamos el ciclo Gran Selección, en el que ofrecemos una muestra del repertorio universal con las mejores agrupaciones y solistas del mundo. Incluso el repertorio más habitual lo revisitamos con la ambición y el convencimiento de que cada propuesta resultará un nuevo descubrimiento. El Requiem de Mozart junto a la Misa en re menor de Haydn con la Camerata Salzburg y Vos Luminis, el Mesías de Händel con la Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Andreas Spering y las voces de Johnny Martínez, Margarita María Sala, Juan Sancho y Luigi Di Donato, la Pasión según San Mateo nuevamente el Domingo de Ramos con la Akademie für Alte Musik Berlin y el Reichskammerchor Berlin, con el aliciente añadido de que se cumplen 300 años del estreno de la obra en Leipzig, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak con la Filarmónica de la Scala y Ricardo Chailly, junto al violonchelo de Gauthier Capuchon interpretando el concierto número 2 de Shostakovich, la séptima de Beethoven en los 250 años de su desaparición con la Royal Concertgebouw Orchestra y Klaus Makela junto a la maravillosa violinista Lisa Batiashvili interpretando el concierto para violín en re menor de Sibelius, la suite de la Bella Durmiente con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y su titular Sir Mark Elder, y además tendremos en nuestro escenario a cuatro pianistas excepcionales. Javier Perianes, homenajeando a Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, la virtuosa y carismática pianista china Yuya Wang, el regreso siempre esperado de Grigori Sokolov y el debut de Bruce Liu, primer premio del 18 Concurso Internacional de Piano Chopin de Varsovia en 2021. Finalmente, dos conciertos que ya son tradición en nuestra programación y muestran el nivel de excelencia de nuestros jóvenes músicos andaluces, la orquesta de la Fundación Barenboim Said junto al maestro Maxim Emelianichev para dar vida a la patética de Tchaikovsky y al capricho español de Rimsky-Korsakov, y la Orquesta Joven de Andalucía con un monumental proyecto en glorioso alegato por la paz, el War Requiem de Benjamin Britten, bajo dirección del maestro Álvaro Albiac, las voces de Berna Perles, Joan Martín Royo y Javier Alonso, y con la participación del Coro Joven de Andalucía y la Escolanía de los Palacios, que parece haber desarrollado un amor incondicional por el compositor inglés tras su exitazo en El sueño de una noche de verano el pasado mes de febrero. El Maestranza guarda siempre en su programación una importante parcela para el culto y el amor por otras músicas y otros formatos, que recogemos en nuestro ciclo Cita en Maestranza. Esta temporada comenzamos homenajeando la audacia creativa de los artistas flamencos con la presentación de María José Yergo. Hoy precisamente presenta su nuevo álbum Juego, con el que hará su primera aparición en el Maestranza, y la conmemoración de los 30 años de Omega por Kiki Morente y Lagartija Nick, para después dar un salto al mundo de la música portuguesa con la presentación de Carmiño, una de las voces más reconocidas del fado actual, colaboradora de artistas españoles como Pablo Alborán o la mismísima Rosalía, y el regreso de Salvador Sobral a un espacio que siente como su propia casa. Otro habitual de nuestras temporadas, Manuel Lombo, se lanza a interpretar canciones de Perales, Serrat o Manuel Alejandro, acompañado únicamente por el piano de Chico Pérez y Manuel Moreno. Tres referentes en su género cierran nuestras citas: Tomatito, Ute Lemper, la diva de la canción alemana de entreguerras, el cabaret y el musical, junto a la Roche, y como cierre, Los Secretos, con un concierto que promete reunir y hacer disfrutar a varias generaciones de nuestro público. Los ciclos de música de cámara y diálogos, perdón, los ciclos de música de cámara, diálogos concertantes, en colaboración con la Fundación Barenboim Said y Alternativas de Cámara con Juventudes Musicales, completan la programación de la Sala Manuel García, que además de acoger la clausura del amor de Reyes Oteo, también será el escenario del espectáculo infantil de la compañía etcétera Andersen, El Patito Feo. La compañía granadina también aparecerá en la sala principal para recuperar su maravilloso Soñando el Carnaval de los Animales, en 4 sesiones para escolares. Nuestra programación para jóvenes audiencias se completa con el proyecto Luna, que presentará el cuento Alicia en el País de las Maravillas, con adaptación literaria y música original de Alberto Carretero, tercer compositor sevillano vivo, presente en nuestra programación. Por cierto, están los tres aquí sentados.
Será Javier Menéndez, el director Menéndez, del teatro. Sí, que hablando de la temporada, nos quedaban por escuchar todavía más protagonistas en, claro, esta presentación.
Él le mencionaba a 3 directores, que era muy gracioso, ¿no? Les dice, 3 directores sevillanos vivos, ¿no? Hacía esa, como esa explicación, esa subrayación ahí, que están vivos, que están aquí.
Es bueno apostillarlo,
Los tenemos aquí, bueno, pues los teníamos aquí, entonces yo me he avanzado junto a nuestra compañera Lourdes Barba sobre ellos, y también estaba por allí Violeta Hernández a la sazón, y claro, como es responsable, digamos, de la orquesta, de la joven orquesta de Andalucía, porque es la directora del Instituto Andaluz de Artes Escénicas y de la Música, pues también le preguntaba, ya que estaban.
Ya que estaban, pues Torque pase.
Torque pase. Bueno, pues vamos a hablar con los 3 compositores sevillanos que protagonizan, pues, la nueva temporada del Maestranza, con ese título tan bonito, tan lírico, Amor en Vivo. Reyes Oteo, ¿qué tal, Reyes?
Hola, buenas. Bien.
Nuestro querido Alberto Carretero.
Buenos días, encantado.
Y no menos querido Manuel Busto. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy buena, un placer saludarte siempre.
Igualmente, a ti te veo más. Vamos a empezar por la persona a la que veo menos, a Reyes. Entre otras cosas porque vives en Málaga, creo, ¿no?
Sí, llevo 23 años viviendo en Málaga.
Bueno, creo que todos estrenáis en el Maestranza. Os voy a hacer la misma pregunta a todos para empezar. ¿Qué significa estrenar en el Maestranza?
Bueno, para mí es muy significativo porque antes he estrenado en Helsinki y en Nueva York, que mi ciudad natal. Entonces, pues bueno, volver y de esta manera por la puerta grande, valgase la analogía, pues es muy importante. Además, volver con una ópera que son palabras mayores.
¿Con qué ópera?
La ópera se titula La clausura del amor, y es sobre un texto dramático de Pascal Rambert, muy reciente.
¿Amor es un motor importante?
Sí, bueno, en este caso es bastante cruda, bastante dura, porque va sobre una ruptura, pero bueno, termina bien, no como el resto de óperas, que suelen ser bastante tremendas. En este caso termina bien, pero va sobre una ruptura y es bastante truculenta y morbosa.
Uy, eso es muy de ópera también, ¿eh? ¿Un true crime?
Sí, es un true crime. Realmente es una pareja de muchos años rompiendo, que se golpean como si fuera un verdadero ring de boxeo, con las palabras y con las cosas que se dicen.
Ay, qué terrorífico eso. Terrorífico. Alberto, te hago la misma pregunta. Mira, se ha hecho la luz. ¿Qué significa estrenar en el Maestranza?
Pues para mí estrenar en el Maestranza tiene una doble dimensión. Por un lado es estar en casa, porque me siento en casa, llevo viniendo desde que tengo 5 años y ahora tengo 40, llevo 35 años viniendo, que son los que tiene el teatro. Pero por otro lado es como estrenar en un templo, porque es un honor, pero también una responsabilidad estar enmarcado en una programación que acabamos de escuchar como la han presentado, de un nivel internacional tan alto. Entonces es como estar en casa, pero hay que estar con las mejores galas, ¿no? Entonces esa doble vertiente.
¿Tú con qué obra?
En este caso es un proyecto muy especial, porque es un proyecto para jóvenes audiencias que se titula Alicia en el País de las Maravillas, a través del proyecto Luna, que es un proyecto precioso hecho por jóvenes, es decir, van a cantar pues como 2.000 niños de toda la provincia de Sevilla, de colegios, de todo tipo de barrios, de inclinaciones culturales, es decir, va a ser una experiencia muy interesante para las jóvenes audiencias, para sus familias, que también siguen todo el proyecto. La orquesta también es una orquesta joven y mi intención es un poco que esta nueva generación se enamore también de la música de hoy, de la música clásica, pero también de la música que está por venir, ¿no? De los compositores que estamos vivos y de los que seguirán, ¿no? De los que seguirán la estela.
Vivos y muy jóvenes. Manuel Busto, Manuel, lo mismo. ¿Qué significa para ti?
Pues venir aquí siempre es un algo muy, muy especial. Acabo prácticamente de salir hace poco, porque estoy dirigiendo aquí la Ópera Marina.
Sigue dirigiendo, exactamente.
Hace poco, y bueno, en este caso, pues agradecer al teatro que se haya sumado a este proyecto, que de alguna forma lideró el Teatro Real, y que, bueno, meses antes pues tendré la fortuna de, en aquel caso, dirigir yo mismo ese estreno absoluto, y bueno, que en este caso que venga aquí siempre es un sueño que hubiera sido completo, tengo que ser sincero, haber podido tener la oportunidad también, como estaba previsto en un principio, de poder haberla dirigido yo, porque al final en mi casa, es un, además un proyecto de este tipo, ¿no?, que aúna todo lo que yo soy, el mundo de la ópera, mi disposición y mi entrega con el mundo del flamenco, la utilización, así que nada, pero siempre muy agradecido y siempre es muy, muy especial, muy especial.
Claro, porque hablamos de este proyecto en torno a los factos, a la conmemoración de la generación del 27.
Sí, pero ha coincidido en el, como digo, en el tiempo. Recuerdo que en su momento, y esto se, puedo decirlo ya, se cierra en el 22. Y en el 22 coincidió que la, de alguna forma el hueco que tenía el Teatro Real en el 27, y bueno, se han dado las circunstancias y creo que qué mejor, la verdad, qué mejor manera, me atrevo a decir que la obra de teatro que, bueno, que de alguna manera dio voz a Lorca en el mundo, porque antes de esto sí es verdad que comía de los padres, como se suele decir, pero puede ser considerada quizá la obra de teatro más importante de la generación del 27, más esta obra que de alguna forma, de toda la obra lorquiana, a mi juicio es la que más bebe de la tragedia griega. Él viene de trabajar mucho con la barraca y es una obra que para mí es muy importante como compositor y como director de ópera, que te permite un ritmo escénico muy interesante, y para mí ahí es donde empieza la creación, en ese ritmo escénico que parte de la propio concepto creativo.
Está haciendo también un ritmo escénico el compañero del trompo. No te he preguntado, Alberto, por tu obra, ¿cómo se titula?
Es Alicia en el País de las Maravillas, es una bastante fiel al original de Lewis Carroll, en el que vamos a subrayar sobre todo lo que tiene que ver con la fantasía, con la imaginación, con la necesidad creativa de las nuevas generaciones para no conformarse con la realidad que tienen y buscar otras dimensiones, ¿no? La curiosidad como manera de conocer el mundo, como de crecimiento, ¿no? Y este es esa Alicia que siempre está creciendo, haciéndose pequeña, que tiene que adaptarse, que tiene que buscar, ¿no? Que tiene que indagar. Esa es la escucha activa que buscamos en...
Muy interesante esto de la escucha activa y de la juventud. Hablando de juventud, una persona joven, nuestra compañera Lourdes Barba, que... Oye, ¿te gusta la ópera, Lourdes, por cierto?
Mucho, y solo venir aquí al Teatro La Maestranza con el descuento que se ofrece a los jóvenes menores de 30 años.
Tú querías hacer una pregunta sobre eso, ¿no? En torno a eso.
Sí, porque claro, me incumbe y pues me interesa que se va a seguir haciendo esta nueva temporada como he visto, pero también cómo se vive, porque claro, yo desde la parte del público, pero también cómo se vive esto de recibir a un público distinto y joven desde la otra parte del espectáculo.
¿Quién quiere? Vamos a empezar por ello, venga.
Bueno, el público joven, pues igual que el de todas las edades, pues tiene que venir a la música con toda la curiosidad de a ver qué me cuentan y cómo me lo cuentan, a ver con qué voy a flipar hoy, ¿no? Supongo que será la misma curiosidad alguien de 60 que alguien de 40 que alguien de 15, ¿no? Pues siempre contamos cosas de una manera muy insospechada y loca.
A mí me interesa mucho ese público joven, precisamente por cómo puede interactuar con ese público ya veterano que llena nuestra sala de conciertos, que es maravilloso, ¿no? Generaciones mayores que se han criado en el Teatro Maestranza y que temporada a temporada son muy fieles. Y ahora que los jóvenes puedan también abrirle a sus padres, a sus abuelos, decir, hay otras posibilidades, o incluso padres y abuelos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de venir al Maestranza y que van a venir gracias a que sus hijos o sus nietos tiran de ellos, ¿no? Entonces eso se crea ahí un diálogo intergeneracional que para mí es muy rico, ¿no? No solamente nos dirigimos a un público determinado, sino que se crean como vasos comunicantes entre generaciones. Eso es muy rico siempre.
Manuel, tú quizás estás más acostumbrado con esto de que colaboras tanto con otras cuestiones, por ejemplo, el flamenco, también con banda sonora.
Pues bueno, en definitiva, mi doble faceta, ¿no? Interpretativa y como compositor, sí es verdad que a lo mejor noto que estoy más pendiente de estar cerca del público en general. Yo en ese sentido sí es verdad que no. Yo soy de los que piensa que al público hay que atraparlo del principio hasta final. Y en definitiva, si das un producto que tenga esa capacidad, ya sea joven, ya sea mayor, ya sea algo que ya es, algo que ya podemos considerar tradición o del pasado o nueva creación, en definitiva, es independiente incluso de la edad. Sí, es verdad que para el público joven, ¿qué es lo que ocurre? Es verdad que hay determinadas temáticas o determinadas sonoridades, por decirlo de alguna manera, que le pueden llamar más la atención. Pero hay muchos que, bueno, este año que, por ejemplo, en el Teatro de la Maestranza está la buen, o por ejemplo, el flamenco. El flamenco, cualquier público, digo, aprovechando que tengo aquí a mi izquierda, el director de la Bienal.
Me acaba de hacer spoiler, Manuel.
El flamenco, un chico, yo por qué recuerdo, yo cuando la primera vez que me acerqué al flamenco tenía 15, 16 años, yo no vengo de familia que tenga nada que ver con aquello, pero yo me senté ahí sin ningún tipo de prejuicio y aquello a mí me atrapó, pero me atrapó rotundamente y yo entendía el porqué, de ahí un poco, ahí fue mi interés por aquello. En ese sentido, yo creo que siendo fiel a ser artista, a lo que el artista que en definitiva quiere transmitir, y para transmitir tienes que conectar con el público, pues ahí ampliamos todo abarcamos todo el abanico, ¿no? del público, y por supuesto al joven.
El joven desde luego es importante porque es la cantera y Lourdes es ejemplo de ello. Mira, Lourdes, mira qué sorpresa, cielo santo, Luis Ibarra, director de la Bienal. Qué inesperada sorpresa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pues encantado, celebrando la verdad que entre el talento de máximo nivel internacional haya también talento andaluz, talento sevillano. Una verdadera maravilla atender a esta programación que se ha presentado en la Maestranza.
Bueno, una edición esta quizás especial. Mencionaba la consejera Patricia del Pozo que, bueno, es el 24, el aniversario, cumpleaños de la Bienal.
Bueno, años son más en realidad porque es cada dos años.
Son más el doble. Exactamente, habría que multiplicar por dos.
Pero sí, son 24 ediciones ya y estamos ahí un poco en la antesala de la inauguración de la temporada del Teatro Maestranza. Y un verdadero placer, como siempre, compartir en este tipo de encuentros disciplinas tan variadas que producen tanto equilibrio en una programación, ¿no? Que hay talento para los jóvenes, espectáculos para diferentes públicos que nos vamos a reunir en este epicentro de la cultura en la Bienal. También celebro, bueno, que haya flamenco en la temporada del Maestranza, ¿no? Que el flamenco no nace y muere en Sevilla en la Bienal, sino que a lo largo del año, pues diferentes ciclos del máximo nivel para un aforo tan importante como este, en un espacio emblemático para la ciudad, que siga teniendo presencia el flamenco.
Lourdes, ¿te gusta el flamenco?
Sí, bueno, también hay que escuchar un poquito de todo, ¿no?
Bueno, Lourdes, que es de una tierra muy flamenca porque es de Huelva. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Huelva también está presente este año en la Bienal.
Sí, ahora mismo lo que pasa es que Huelva está en el Rocío.
Ahora está en el Rocío a tope, está totalmente.
Pero sí, Huelva muchísima presencia con Arcángel, con Rafael Esteves también y Valeriano Paño, que presentan una obra en el Central. Está Manuel de la Luz. Estoy hablando un poco de memoria, porque no lo tengo clasificado la programación. Está Sandra Carrasco también en el Central. Está mucho talento de Huelva, porque es verdad que hay una generación en Huelva muy potente en el cante, en el baile. Y en la guitarra. En realidad en la Bienal hay talento de todas las provincias de Andalucía, de Extremadura, Madrid, Cataluña, del norte de España y de fuera de España también. Tenemos a Tim Rice, el saxofonista. Hay una representación territorial bastante importante.
Pues muchísimas gracias a todos, chicos, por atendernos. Nos vemos en el Maestranza.
Nos Nos vemos en el Maestranza con Amor en Vivo. Vamos a escuchar ópera, danza, orquestas de primer nivel, música de hoy, flamenco, Los Secretos, bueno, o sea, no se puede pedir más. Y había nuestra Rocío Castro, que es el alma mater del Maestranza, con Javier, con Augusto, con María, con Ana.
Rocío Castro es la ideóloga de Amor en Vivo, porque ella tiene esa sensibilidad y amor para todo el mundo. Como dicen en Orfeo, el amor, que es más fuerte que la muerte. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, si hablamos de la joven orquesta de Andalucía, no podemos dejar de hablar con la responsable del Instituto Andaluz de Artes Escénicas y la Música, con nuestra querida Violeta Hernández, que casualmente, de nuevo, la magia de la radio, pues mira, nos hemos encontrado. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar en esta presentación maravillosa.
Una presentación, como decimos, donde va a colaborar, donde va a participar, mejor dicho, la joven orquesta de Andalucía.
Sí, como todos los años, desde no sé cuándo, la orquesta joven, el lunes de Pascua, está en el Teatro Maestranza.
¿Con qué obras, más o menos? Pues,
este año, como ha dicho Javier Menéndez, el director del Maestranza, cuando lo ha presentado, con una obra monumental, que es el Requiem de Guerra de Britten. Algo muy especial, muy complicado, porque requiere no solo de la orquesta en grandísimo formato, sino también de coro, de escolanía, de tres solistas, de cantantes, y nada, pues todo eso vamos a hacer en marzo.
Qué guay, Britten, que tuvo hace poco también sus obras aquí, se estuvieron representando, efectivamente. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Con la Orquesta Joven de Andalucía, con Álvaro Albiach al frente.
Sí, el director de este encuentro va a ser Álvaro Albiach. Y te digo los nombres de los solistas, que también son solistas de primer nivel: Berna Perles, Javier Alonso y Joan Martín Rollo.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Escuchamos mucho barullo de fondo, porque claro, ha terminado la rueda de prensa y estamos aquí en un pisco labis. Nosotros no estamos piscolabeando, ¿verdad, Lourdes?
No, nosotros estamos trabajando.
Efectivamente, estamos trabajando. Así que nada, bueno, te dejamos ya tranquila, de verdad. Muchísimas gracias, Violeta.
Gracias a vosotros, como siempre.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Que se tuvieron que venir corriendo el pisco labi para contarlo todo.
Ni un buchito de agua.
Ni un buchito de agua, a seca, a seca. Bueno, pues hablamos ahora de cine porque comienza la 23ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Lo hace con una gala en su sede marroquí que va a contar con la actriz Cayetana Guillén Cuervo como madrina. La película inaugural es Memoria de la princesa Mumbi, del keniano Damián Hauser, que se va a proyectar simultáneamente esta tarde tanto en Tánger como en Tarifa. Fernando Silva.
Comienza una edición que tendrá varios momentos señalados. Uno de ellos será el homenaje a la fundadora del festival, Mane Cisneros, que da el relevo a un joven y experimentado grupo directivo que asume la gestión del evento. El festival se propone reivindicar a las mujeres cineastas. Un 40% de las 56 películas que se van a proyectar a partir de hoy están dirigidas por mujeres. También se va a realizar una retrospectiva sobre el cine en las islas, más allá del continente africano. Federico Olivieri, portavoz de la dirección del festival.
Esta retrospectiva queremos ahondar justamente en eso, en las realidades de los afrodescendientes en el Caribe y en esas islas del mundo donde podemos identificar la influencia y la identidad africana.
La inauguración del Festival Africano se va a celebrar en el Cine RIF, sede de la Cinemateca de Tánger.
¿Por qué no te sientas y me cuentas todo lo que sepa?
Desde el principio, hará como un par de meses, hice la típica pregunta de...
¿Qué quieres ser? De mayor.
Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
Presidente del mundo.
Mbappé.
A mí me gustaría ser Mary Poppins.
Guillermo Antunes.
Bueno, es la película Un Hijo, está entre los estrenos más recientes, esta película participada por Canal Sur, es del sevillano, del director sevillano Nacho Lacasa, ya lleva, bueno, pues una primera semana en cartelera, y bueno, Nacho Lacasa ya nos atiende.
¿Con quién habla?
Es que es un secreto.
Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya una semana que está en los cines en cartel y está funcionando bien, ¿no, Nacho? Ha entrado en el top ten en taquilla, por lo menos, ¿no?
El miércoles sí estuvo en el top ten. Ya sabes que las películas españolas...
Lo tienen difícil.
Lo tienen muy difícil. Hay un aluvión de estrenos cada fin de semana. pero bueno, estamos muy contentos con la acogida que está teniendo por parte del público. He tenido la suerte de ir a muchos coloquios después de algunas proyecciones y la verdad es que el público interviene muy emocionado y es una experiencia muy bonita.
Sí, porque luego vamos a ir a la temática, ¿no? A cómo tiene ese interés, ¿no? Para todo. Como decimos, venía esta película ya del Festival de Cine de Málaga, venía con muy buenos avales porque había gustado mucho también allí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que allí fue una experiencia también muy emotiva porque tuvimos un primer pase en el Teatro Cervantes con alumnos, yo calculo que tendrían como 14 años o algo así, y nos sorprendió la atención que pusieron y lo que les gustó la película. Y luego ese mismo día tuvimos otro pase por la noche con un coloquio en el que la verdad es que la gente mostró mucho entusiasmo por lo que acababa de presenciar.
Bueno, recordamos que la película adapta la novela homónima de Alejandro Paloma, de la que, bueno, hablamos aquí también en su momento, ¿no?, con el escritor. Nacho, ¿habéis hecho muchos cambios respecto a la novela?
Pues la novela tiene una dificultad para la adaptación al cine, que es que cada capítulo lo cuenta un personaje. Primera persona, y eso es muy difícil de trasladar tal cual a la pantalla. Así que tuvimos que reconstruir el hilo narrativo para que fuera más cinematográfico y pudiéramos contar la historia de una manera más visual.
Y bueno, ¿y el autor qué tal? Alejandro, ¿cómo ha quedado de satisfecho con esta adaptación? ¿Te ha gustado?
Pues,
¿no?
Contra lo que suele ser habitual,
es verdad que
está súper contento, porque ya sabes que las adaptaciones no suelen estar demasiado satisfechos, y en este caso él está muy contento y está participando muy activamente en la promoción de la película a través de sus redes, incluso presencialmente ha venido a algún coloquio y está muy implicado, la verdad.
Bueno, el niño, tenemos que irnos al niño protagonista, ¿no? No sé si costó mucho encontrarlo, a Ian Cortegoso, ¿no?, que debuta, ¿no? Y esto es complicado porque lleva el peso de todo, ¿no?
Pues costó. Tuvo que ver a muchísimos niños y de repente un día apareció por el casting este chico de Bilbao, que nos sorprendió muchísimo y además yo tuve con él como una conexión muy especial y eso luego como que me facilitó el poder trabajar con él y poder ir moldeándolo y que él fuese expresando lo que en cada momento tenía que mostrar el personaje. Ya sabes que los niños a esas edades hay cosas que no entienden. Ian tenía solo 8 años cuando rodó la película. Y bueno, yo lo que hacía era pues jugar mucho con él y intentar ponerle ejemplos y paralelismos que él entendiera, de incluso el deporte, cosas así que a él le sonaran como más cercanas. Y yo creo que hace un trabajo extraordinario porque él solo sostiene la película.
Claro, lo que decimos, él lleva el peso. Lleva el peso de la película, ¿no? Como dice. La verdad que para ser este que es en realidad tu primer largo en solitario, bueno, tú has trabajado mucho en cine, has estado en otras películas, en la dirección también, compartida, el guión de Sevillanas de Brooklyn, que nos acordamos también de esa película. Pero, bueno, te ha ido un reto, ¿no? Porque siempre se decía, lo decía Gisco, ¿no?, que lo de rodar con niños y animales, como que tener de protagonista a un niño no es fácil, ¿no? Toda esa tarea también casi pedagógica que has tenido que hacer, ¿no?
Es cierto que ese dicho siempre está presente, pero he tenido muchísima suerte. O sea, el contar con un chaval que tiene una intuición y una inteligencia como la que tiene Ian, me ha facilitado mucho la tarea porque es alucinante lo que hace. O sea, con 8 años, el tener esa facilidad para hacer las pausas, las miradas,
la expresividad, ¿verdad?, que tiene. Esa es, como dice,
que la mirada, son muy expresivos. Y luego que es un personaje que tiene que decir mucho sin
hablar demasiado, claro.
con lo cual todavía un reto más difícil que él ha superado con matrícula de honor, vamos.
Claro, expresar como dicen, ¿no? No tanto oralmente, sino como gestualmente, ¿no? Toda esa fragilidad, ese mundo interior también tan vivo, ¿no? Que tiene este personaje por toda, bueno, por todo lo que enfrenta en su casa, ¿no? Esa intransigencia familiar. Es complicado también, claro, retratar el mundo de la infancia, que es tan rico, ¿no? Contra lo que pueda parecer, que para muchos lo minimizan, ¿no? El mundo de los niños, ¿no?
Yo creo que aquí la película nos pone a los adultos en un espejo, ¿no? Y de repente nos vemos reflejados como si tuviéramos esa edad, ¿no? De esos 8 años, y nos hace recordar pues que cuando éramos niños teníamos una manera muy diferente de interpretar la realidad, y esa imaginación, ese punto mágico que tenemos cuando somos niños, pues luego en el tiempo lo vamos perdiendo y se nos olvida que lo habíamos tenido, ¿no? Y yo creo que la mirada de Guille, el protagonista de la peli, nos devuelve, ¿no?, a esos momentos, y la gente por eso creo que sale como muy tocada, como que le remueve muchas cosas por dentro, de cosas que ha vivido en la infancia, y se ven pues que la gente se emociona mucho, ¿no?, con lo que ve.
Lo que nos decía al principio, ¿no?, de cómo está calando en el público, ¿no?, cómo está recibiendo pues ese mensaje también, ¿no?, que se da desde esta película, que bueno, que es un drama, pero que tiene su aire también, su giro de guión, ¿no?, hay de todo, ¿no?, en la película, ¿no?, como para atrapar al espectador también, ¿no?
Yo suelo definirla como un thriller emocional, sí. Porque hay como cierto suspense, ya que durante la película tenemos a una psicóloga que interpreta Macarena García, que a través de los dibujos que le encarga al niño en cada una de las sesiones que tiene con él, ella va deduciendo pistas que le ayudarán a intentar descubrir pues el secreto que,
claro, entender que le pasa.
O no esconder, ¿no?
Claro.
No puedo hacer spoiler, pero claro, hay como una labor casi detectivesca de la psicóloga que le da ese punto, esa capa como de thriller, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado eso del niño protagonista, Dian Cortegoso, Macarena, que interpreta a esa psicóloga, ¿no?, que va a trabajar tan directamente con él. Ahí está Hugo Silva, y luego también, bueno, elenco muy andaluz, Jesús Carroza y Adelfa Calvo, que bueno, que siempre también una garantía, algo, ¿no? Sí, verdad, que son una garantía, también, ¿no?, de contar con ellos, ¿no?
Hombre, son todos unos actorazos, tanto los que tienen más experiencia como Adelfa y Chema del Barco, como Jesús Carroza, que es un crack, tipo con un talento descomunal, ¿no? Sí, tiene tanta verdad en todo lo que hace que
te lo crees en todo, sí, sí.
Sí, sí. Además, a mí me hacía mucha ilusión que se metiera en un papel que no es el que suele interpretar él, que siempre suele estar asociado a papeles más de chico marginal o de barrio, y en este caso tenía que cambiar de registro, y al principio a él le entraban las dudas, pero yo creo que al final ha quedado muy contento.
Bueno, pues muy muy satisfecho veo todo, de cómo ha sido el resultado y de cómo está funcionando, que es importante, no lo importante ahora, de cómo está funcionando en las salas, ¿no? Porque como dice, es verdad que el cine español tiene ese hándicap, ¿no? A la hora ya de la exhibición, ¿no?, de mantenerse en las salas de cine, pero bueno, ha salido además con bastantes copias, ¿no? Está ahí contento, ¿no?
Salimos en su día con 70 y tantas copias. Ya sabes que cada fin de semana te van
sí, cambiando, te quitan, claro.
Ahora estamos en 40 y tantas.
Pero bien.
O sea, no son cifras muy grandes, pero a día de hoy la mayor parte del cine español
se mueve ahí.
Que se mueva en cifras mayores.
Claro, claro.
Y te diría que gran parte se mueve desgraciadamente en cifras inferiores, porque claro, ya sabes que las grandes producciones de las grandes distribuidoras ocupan
todo,
más del 80% de la taquilla, y el resto somos muchos repartiéndonos las salas que quedan, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí está esa lucha, ¿no? Y por eso desde aquí, bueno, pues ese llamamiento a ir al cine y a ir a las salas y a ir a ver cine español, cine andaluz en este caso, ¿no? De este director sevillano Nacho Lacasa, con este elenco también, pues están de aquí de la tierra. Pues muchísimas gracias, Nacho.
De hecho, sí, dime. Hoy llega precisamente a Málaga, que no estuvo el fin de semana pasado, pero Desde hoy está en el Cine Albéniz de Málaga.
Ah, estupendo, ya, pues una sala más que sumamos ahí. Bueno, que en Málaga, como decimos, que fue además donde se vio también, ¿no? En el festival, pero claro, ahora la oportunidad de
que lo vea.
Exactamente, de ir al Albéniz. Pues lo dicho, Nacho, que vaya todo muy bien, ¿vale? Y a seguir ahí en la sala. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y bueno, del cine a la fotografía también, porque el Centro Andaluz de la Fotografía coge este domingo la última sesión de Surdanza con la participación de la compañía sevillana La Embuición y con la coreógrafa y bailarina granadina Laila Tafur, que va a presentar su pieza Maja Bastarda.
Eso es, vamos a charlar ya con Laila sobre su propuesta. Hola, ¿qué tal, Laila? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de volver a charlar contigo después de aquella charla que tuvimos en diciembre en el estadio.
Estadio Olímpico.
La verdad es que sí. Y bueno, vienes con Maja Bastarda a Almería, a la sede del CAF. Oye, ¿qué significa para ti bailar en este espacio, un espacio dedicado a la fotografía? ¿Cómo dialoga la danza con la fotografía?
Sí, en realidad bailamos el domingo.
El domingo, sí, sí.
Eso es. Entonces, he ido a probar, un poco a ensayar y... La verdad es que decirte.
Bailas a las 12, que es muy buena hora, por cierto.
Sí.
Bueno, pero te quiero decir que, bailar en espacios que no son cajas escénicas, que en principio no están pensados para este tipo, para este uso cultural, no sé, a vosotras, a ti como coreógrafa, como bailarina, no sé, ¿te cuesta, por ejemplo, adaptar el proyecto al lugar?
No tanto. O sea, es verdad que Maja Bastarda es una pieza que está hecha para ser vista en escena, en una caja negra, pero también es susceptible de adaptarse a muchos otros espacios no escénicos. Y gana, a lo mejor, creo, en cercanía, en crudeza, en la cercanía del público y en que no es el misterio que puede haber en la caja negra, sino que es como más crudo todo, y eso pues le da unas cosas que la caja escénica no tiene. Y luego pues los espacios no convencionales te dan otro tipo de cosas. Este tiene, por ejemplo, unas columnas las puede utilizar. Tiene una gran fotografía de las dunas de Almería.
Qué guay.
Así que utiliza el fondo. También, sí, o sea, vas surfeando, dejándote también sorprender por lo que sea que te den esos espacios. Y luego sin agarrarte bien también en la pieza, en el trabajo. Es como un diálogo.
La pieza es corta, son 20 minutos, eso te requiere no sé, una mayor intensidad, un esfuerzo extra.
No, es al revés, es más corto. No, la pieza original son 55 minutos. Entonces, como que realmente es menos la exigencia física. La dificultad igual tiene que ver o ha tenido que ver con adaptarla a esa duración y decidir con qué te quedas y qué no, qué es imprescindible, qué, cómo linkar otras cosas que antes se linkaban de otra manera. Pero a nivel de exigencia o más de dificultad, no, al contrario. Al ser más corta, pues... tiene menos exigencia física o de concentración, porque las otras veces tienes que estar, pues eso, casi una hora completamente con la atención bien cogida y concentrada.
Claro, porque la interacción con el público, ¿cómo es en este caso, por ejemplo?
Pues a ver, paso de obviarlo, o sea, hay una parte que está como hecha más para... que es como un viaje al que el espectador es básicamente un voyeur, al que se le permite mirar algo más íntimo, a algo que es como muy show, como quien dice, muy de te estoy entregando esto, y hace cierto énfasis en esos subraya el, esto es para ti, esta entrega, esto te lo entrego, que es como algo también muy del flamenco, del cabaret, que son como estilos que dialogan juntos en mi pieza, ¿no? Son cosas muy para afuera, muy ofrecidas, muy se ponen delante y no, para que las mires. Y ahí hay como hay un poco de juego también, o sea, ahí sí que hay como cierto, como que les apela con cierta guasta. Y luego directamente les cuento una historia. O sea, que ahí ya están súper incluidos y en otro código.
Qué guay.
Es como un poco de un trasfuera, ¿no?
Muchísimas gracias, Laila Tafur, una de las creadoras andaluzas más interesantes de este presente de la danza contemporánea.
Gracias, gracias.
Eres como veleta, ay, un campanario.
Ya en los últimos minutos de programa vamos a ocuparnos también de música, empezando con esta artista, con esta cantadora, con la jienense Carmen Linares, quien va a recibir ya mañana sábado, la medalla de oro del Festival de Úbeda, donde rendirá tributo ya a Manuel de Falla en el 150 aniversario del nacimiento de este compositor, y lo va a hacer con el estreno nacional de Conjuro. Nos lo cuenta Elizabeth Ortega.
La voz de Carmen Linares forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Nacida en Linares en 1951, pertenece a la mejor generación del flamenco junto a Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar o José Mercé. Ha interpretado artistas españoles universales como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández o Manuel de Falla, al que vuelve a rendirle tributo este sábado en el Festival de Úbeda con el estreno nacional de Conjuro, un espectáculo centrado en las obras El sombrero de tres picos y El amor brujo, como homenaje al 150 aniversario del nacimiento de este gaditano universal.
Un espectáculo extraordinario, y estaré con la Sinfónica de Murcia dirigida por Manuel Cobés, y bueno, hay un gran bailarín que es Jesús Carmona.
En esta 38 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda se le hará entrega de la medalla de oro, máxima distinción del certamen, a la cantaora que atesora el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022.
Estábamos escuchando al principio de esta crónica que nos hacía Elizabeth, estábamos escuchando a Carmen Linares ensayando precisamente en los ensayos. Y hablamos de otro artista, del cantaor onubense Arcángel, porque él recala hoy en el Museo de Málaga con su gira Tablao, una gira que cumple ya su décimo aniversario. El proyecto, que homenajea al cante y el toque, se incorpora al ciclo Andalucía Flamenco, que recorre espacios patrimoniales de la comunidad. Sofía Prado.
El disco, grabado hace una década en tablaos de Madrid, Sevilla y Barcelona, es un homenaje a los tablaos flamencos tradicionales, con la intención de acercar estos espacios a nuevos públicos. Las giras se desarrollan en claves patrimoniales y culturales de alto valor histórico, como el de hoy, el Museo de Málaga, el Corral del Carbón de Granada el próximo 28 de mayo o la Alcazaba de Almería para el 5 de junio.
Lo que esconde el intento de, por mi parte, de superar pues esa parte cercana, ¿no?, que a mí siempre me ha costado mucho, porque siempre me he relacionado con el público pues desde escenarios más amplios, más grandes, ¿no? Y esa cercanía de mirar a la gente cara a cara, pues siempre me ha costado más, ¿no?
El cantaor estará acompañado por los guitarristas Francis Gómez y Benito Bernal, en palmas y coro los Mellis, Antonio y Manuel Montes Saavedra, la bailaora Macarena López y el artista invitado El Peca.
Pa' mí ni mucho ni poco.
Pues con la voz de Arcángel nos vamos a quedar ya hasta el final, recordando también que continúa hoy y mañana el Festival Oleosónica en Jaén, del que hemos dado aquí bastante información, que cuenta hoy con las actuaciones esta tarde, ¿no?, y esta noche de Siloé y Carolina Durante, entre otros, también Gofunquillo, y que hasta mañana está también el Festival de Tango de Chiclana en Cádiz. Bueno, así que, como decimos, hay mucho para elegir en este fin de semana.
De todo.
Y de todo, y muy variado, como aquí os hemos intentado contar un poco, dar un poco un avance. Así que con la voz de Arcángel nos quedamos hasta el lunes ya. Feliz fin de semana a todos.